Lourizán en Pontevedra, moitas grazas por estar en Radio Voz e sorte.
Eso que queremos, sorte. Que, como que indico, tempo, sí. O tempo nos axude.
Que acompañe.
Graciñas.
Graciñas.
Veña, eso.
Bueno, pues estos episodios que están haciendo que haya falta de producto en el mercado están teniendo también otra consecuencia, y es que el producto foráneo empieza a invadir los lineales de los supermercados, y ahí, bueno, pues es responsabilidad también de cada uno al menos informarse de qué están comprando. Hace solo 2 días la Guardia Civil y Guardacostas de Galicia interceptaron una furgoneta el domingo por la noche, una furgoneta en cuyo interior viajaban 1.600 kilos de almeja japónica que proceden de Portugal. Hay que decir que es un marisco que no traía documentación que pueda acreditar su origen y su trazabilidad. Marisco que acaba a veces en los lineales o incluso en las depuradoras. Por lo tanto, bueno, pues ojo con este asunto, que no es ni mucho menos un asunto menor. El marisco en este caso se interceptó y fue llevado al polígono industrial de Ocampiño en Pontevedra para su destrucción. Pero desde el sector advierten que se están intensificando los controles para interceptar almeja que pueda llegar del país vecino, pero sobre todo producto irregular, que no traen pues ningún tipo de etiqueta, que no se puede saber si ha sido o no analizado y si es apto o no para el consumo humano. Pero además del problema de salubridad, pues recordamos que también está el problema de que el producto foráneo acabe invadiendo los mercados. Así que, bueno, pues a los consumidores también le corresponde conocer la situación en las rías y también informarse de qué está comprando, si se compra marisco de fuera en los episodios en los que no hay marisco gallego, que se sepa y que se diferencie el producto para que, bueno, pues al final esto no acabe haciendo que el producto foráneo invada los mercados locales y que llegue un momento, bueno, en el que se venda uno como si fuese el otro. Fíjense cuántas consecuencias tiene y a cuántos niveles este problema que están sufriendo las mariscadoras y las rías gallegas, especialmente las rías de las Rías Baixas, Arousa, Pontevedra y Vigo. Es 1:02, seguimos enseguida, nos vamos a acercar a los colegios de Vigo para conocer la situación que están viviendo algunos profesores que tienen que dejar la clase, dejar a los alumnos para abrir la puerta cuando suene el timbre.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar ahora de la calidad de la educación pública, porque esto que vamos a abordar ahora, este problema, el de la falta de conserjes, es también calidad en la educación pública. Y lo es cuando los profesores tienen que dejar a los alumnos en clase para abrir una puerta, para atender un timbre, o cuando, bueno, pues los cargos, como los directores, tienen que asumir tareas de mantenimiento o atender a personas que se acercan a los colegios por cualquier motivo. Todo esto, bueno, pues consume un tiempo que podría estar dedicado a la atención educativa de los alumnos. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Vigo. No es la primera vez que hablamos de este problema, pero claro, es que la cifra ya es alarmante. 23 colegios públicos carecen de conserje en Vigo y el trabajo recae sobre los profesores. Lo publica hoy La Voz de Galicia y esto se debe, bueno, pues a que el Ayuntamiento de Vigo está reorganizando este servicio, está pendiente de privatizarlo y, por lo tanto, no se están cubriendo las ausencias. Vamos a saludar a Iria Salvande, presidenta de FOAMPAS. Iria, bo día.
Hola, bo día.
Esto, bueno, pues que está afectando xa a máis de 20 colexios da cidade. Dende o punto de vista de FOAMPAS, bueno, cale análise, porque parece que o problema está medrando sen que nadie lle poña remedio, nin poña tallo.
Ben, dende o punto de vista de FOAMPAS, é que creemos que non se debía privatizar o servicio, que é algo que levamos denunciando moito tempo. Entendíamos que debería, donde non hubiera porteiro vixiante, pues debía contratarse ou tirar da bolsa de contratación e que tiña que existir o porteiro vixiante, pero bueno, a decisión do Concello de Vigo facer un concurso, unha externalización de servicios. Sabemos que na actualidade están no proceso de licitación e que hai 4 empresas que se presentaron e eso que sucede, co cal este ano isto non estará en vigor. Entendemos que estará en vigor para o ano que ven, pero nos seguimos defendendo que non ten moito sentido que se tire, se externalice este servicio e neste curso este nestas condicións precarias que acabas de escribir.
Uh-huh. ¿Se puede hacer algo? Porque claro, estamos hablando de que, bueno, pues competencias educativas son da Xunta de Galicia, pero é verdade que a xestión dos espazos, a xestión dos coles pertence ao concello, non? Eu non sei se se pode facer algo, digamos, para poñer coto a este problema que ven medrando nos últimos meses.
Bueno, que é unha decisión política, unha vontade do Concello de Vigo. O Concello de Vigo decidiu que non iba, que as prazas que non se cubriran se iban a amortizar, que non se iba a volver ao proceso de listas de contratación que tiñan xa feito e que ademais hai recordar 40 personas que pasaron un proceso selectivo e que estaban esperando esas chamadas para cubrir estos postos, as que nunca chamaron, e o Concello de Vigo decidiu cambiar o que estaba sucedendo a día de hoxe. Bueno, pois pues, algunhas partes argumentando que na reforma laboral e noutro que non poden seguir contratando. Bueno, é unha decisión política. Entón, é certo que nos podemos denunciar, reivindicar, e as familias poden reclamar, igual que estamos de acordo con a DICO Público, a Asociación de Directores, que isto non pode seguir así, pero é unha decisión puramente política.
Que poden facer as familias para, digamos, reivindicarse, para, bueno, pois pues, protestar porque isto non pase no centro do seu fillo, porque dicíamos ao principio, isto está afectando tamén a ensinanza pública.
Coles como o Terperallo, que leva un ano sin
claro,
conserxe.
Claro.
Ano. O sea, non é que sea compartido, non é que este con outros, non, é que leva un ano. E, bueno, e agora agravándose incluso co problema que hai coa limpeza, de que, bueno, pues, o personal que viña limpando aos exteriores dos coles, quitando as follas e todas as cousas, pois non o está facendo, non está prestando ese servicio en este momento. E a empresa nos di que porque ten que cubrir moitas baixas e que entón está reorganizando un pouco ese personal para facer outras labores, que o cal ese traballo queda sin facer, porque non se contrata personal novo tampouco. Entonces, bueno, hai coles que están nunha situación moi moi complicada, moi moi complicada en ese sentido. E non é só o que un director teña que facer de abrir a porta, que non é só abrir, se fora só abrir a porta, sería hasta fácil, pero o problema é que hai labores de mantemento que se non se fan, despois non decimos, non, es que a galdera non funciona porque non se fixo mantemento, pois efectivamente non se está facendo mantemento de nada, e é verdad que tamén o concello tamén ten un handicap de que non é o mesmo facer mantemento de algo que ten 3 ou 4 anos de algo que ten 30 anos. Temos caldeiras en Vigo que xunta por moito plan narcopedagógico que teña non os está cambiando e teñen 30 anos, entón bueno, é moi difícil facer mantemento algo que ten 30 anos, é moi difícil.
Claro, ao final é a tormenta perfecta, pero dicíamos que isto afecta a calidade da ensinanza, non?
Afecta claramente a calidade da ensinanza, afecta claramente as criaturas, por eso decimos que o portero vixente non é unha figura decorativa e que é parte da comunidade educativa e que é necesario que este, porque é un cole onde hai servicio, hai moita diferencia nel o respecto de outro. E o vimos agora cando as familias se achegan aos coles a velos, se achegan aos centros escolares e ven que a diferencia entre un cole que ten un consorcio e outro que non, é moi grande, porque o cole está cuidado, hai está o día, se fan pequenas cousas que, pois arreglaron. Bueno, as pequenas cousas do día a día que parecen que non, pero todo o mundo que ten unha casa ou sabe algo, igual sabe que hai que facer ajustes para que as cousas funcionen. Se tú deixas algo pechado e non o cuidas, pois estropea.
Bueno, pois a situación, polo tanto, é preocupante en 23 coles de Vigo, polo que nos di, bueno, pois parece que xa hai resignación por parte do concello, que isto se vai a prolongar, alo menos, ata o vindeiro curso.
Sí, nos teñemos pensado facer unha reunión con a asociación de directores, esperamos facer agora en estos días, e vai a facer algún tipo de movilización, porque non nos parece de recibo que, bueno, estamos nun impas, estamos non sei que, pero bueno, nos non estamos de acordo coa privatización e tampouco estamos de acordo con que isto se deixe así como se non pasara nada e bueno, e ano que ven empezamos de novo, claro. Porque cada ano é o mesmo.
Claro, e faltan casi 3 meses, digamos, falta o último trimestre.
Efectivamente, efectivamente.
Que lle parece que Román Rodríguez siga ao frente de Educación?
Bueno, eu creo que máis do mesmo, o sea, non se quedaron que quitando cultura. Me refiro que creo que é máis do mesmo, non é unha, para nós non é unha boa noticia que Román siga sendo conselleiro de Educación. Nos gustaría que houbera outro tipo de implicación, outro tipo de políticas e na defensa, sobre todo, do ensino público, e non parece que se vaya a ser a decisión deste goberno. Entón, bueno, para nós é un pouco máis do mesmo.
Que reivindican en Vigo a Xunta de Galicia, os pais e as nais de Fuambas.
Pues as pais e nais de Fuambas reivindican que haxa unha inversión decidida por os coles da nosa cidade, e coles que levan 30 anos sin que se lle faga un investimento real nos centros, hai que arranxar pabellóns, cambiar cubertas, caldeiras, servicios, as coles que teñen un servicio de ascensor que nunca funcionou porque ou dixo de funcionar porque non se lle fixo mantemento e nunca se autorizou. O sea, refírome que o que hai e a máis eso, que se aposte polos patios, que non dependa da vontade de ser un AMPA que teña e sea grande ou pequena, ou que as familias teñan que donar cousas para que os patios estén mellor, sino que a Xunta aposte decididamente dunha vez por todas polo ensino público e polo ensino público na nosa cidade, que esa é outra.
Iria Salvande, presidenta da Federación Olívica de Nais e Pais, moitísimas grazas por estar en Radio Voz.
Día, a ti.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Escuela de Padres en Radio Voz, porque educar sí es cosa de niños. Con la pedagoga Premio Nacional de Educación María Teresa Domínguez.
Teresa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enseguida te preguntamos, bueno, pues porque Román Rodríguez siga al frente de la consellería y ojo, que se haya separado Educación de Lingua Galega en el gobierno de Alfonso Rueda. Pero antes me gustaría conocer tu opinión sobre esta denuncia que están haciendo pues directores, profesores y padres y madres de Vigo por la falta de conserjes en los colegios, en 23 colegios de Vigo que no tienen este servicio y esto, bueno, pues denuncian que les están ocasionando problemas diarios en los centros, y decía ahora Iria Salvande, y los que vendrán, porque no se están haciendo mantenimiento de infraestructuras que ya son, bueno, pues muy antiguas y muy vetustas, y que, bueno, pues esto va a tener todavía más problemas de cara al futuro, por ejemplo, en asuntos básicos como la calefacción. Esto, Teresa, también es educación pública, ¿no? También es educación, aunque no sea el profesor dando clase.
evidentemente, todo lo que rodea los espacios físicos y sobre todo teniendo en cuenta lo que se establece en el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica de Galicia, todo lo que rodea el entorno físico es educación, evidentemente. El tema de los conserjes es un tema que viene ya desde hace muchísimos años. Hay centros educativos que lo demandan y no lo tienen, y en aquellos centros que lo tienen, a veces, por una baja, falta personal que sustituya. Es una cuestión de dignificar los espacios y dignificar las funciones que tiene cada uno de los miembros de una comunidad educativa. A un director de un centro o a un profesor de un centro no le puedes mandar cargar la caldera, barrer las hojas que hay en la entrada de los centros, y no porque sea una profesión menor, ¿no? El que, sino porque cada persona tiene que cumplir con sus funciones, y en una dirección de un centro no puedes diversificar. El curso pasado tuvisteis algún director quejándose de esa, de esa situación, y por lo tanto tenemos que dignificar la educación y dar los recursos que se necesiten. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Vigo, que a lo mejor es de los concellos que más problemáticas surgen, hay que sentarse y negociar y consensuar. Tenemos que aprender a negociar y a consensuar. Y en ese consenso a veces está el ceder por una parte y por la otra. Pero que los padres tienen que seguir reivindicando, el profesorado también, a ver qué va a pasar en los próximos, en la próxima legislatura.
Bueno, desde luego, que parece llamativo, ¿no?, que es verdad y que es necesario que se pida desde el ayuntamiento pues que se mejoren las infraestructuras, que yo creo que esa es una petición muy lógica por parte de la Federación de Madres y Padres, también por parte del alcalde de Vigo, que reclama muy a menudo que se mejoren los patios, que se cubran los patios, recrimina a Abel Caballero a la Xunta que la obra la acaba haciendo el ayuntamiento cuando tiene que ver con la cubrición de patios, pero que luego desatienda estas otras cuestiones que también, al final, marcan esa calidad educativa, porque yo entiendo que cuando un profesor tiene que dejar a los alumnos solos para atender a una persona que llega al centro escolar, pues que al final, flaco favor estamos haciendo a la educación pública, ¿no?, si no atendemos también estas cuestiones. Así que, aquí queda esta reivindicación, Teresa, y me gustaría preguntarte,
el ejemplo es muy explicativo el que pones. Hay que sentarse y negociar. Por el bien de los niños, por el bien de las familias y por el bien de Vigo como ciudad y como. Pero es que falta ese diálogo. Y en el momento que falta ese diálogo, pues a veces todo se transforma en acusaciones.
Ya. Bueno, pues ojalá que se pueda mejorar esta situación, porque decíamos, todavía queda un trimestre, por lo tanto, todavía están a tiempo de resolver estas carencias en estos 23 coles que no tienen conserje y que están poniendo, algunos profesores en el aprieto de tener que estar en varios sitios a la vez. Teresa, me gustaría preguntarte por la continuidad de Román Rodríguez al frente de la Consellería de Educación.
Bueno, evidentemente yo difiero un poco de la persona que estaba en antena anteriormente. Román Rodríguez tiene una larga trayectoria en educación. Evidentemente todas las legislaturas en la Consellería de Educación no fueron perfectas. Siempre hay, porque la educación va evolucionando y hace a lo mejor 20 años no se hablaba de la necesidad de un conserje. Ahora sí. O no se hablaba de la necesidad de las infraestructuras de los centros porque eran centros nuevos. Entonces, en la Consellería de Educación tiene muchos retos para los próximos 4 años. Pero yo creo que Román Rodríguez es una persona que lleva muchos años en educación y solo, independientemente de los partidos, hay que ver los datos objetivos. Galicia es un referente a nivel nacional en educación. Y muchas de las medidas que en Galicia se tomaron a lo largo de estos años están siendo replicadas en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, algo se estaba haciendo bien. En las pruebas de PISA no somos de las peores comunidades, incluso estamos por encima, aunque los resultados no fueran los, a lo mejor, los más exitosos, pero mucho mejor que otras comunidades que tradicionalmente tenían mejores resultados que nosotros. Se incrementó, bueno, pues la tasa de, o sea, se incrementó, disminuyó la tasa de absentismo y de abandono. Bueno, hay muchos retos por delante, por supuesto, y uno de ellos va a ser el bajar la ratio. Aunque se empiece el curso que viene en educación infantil, hay que seguir, pero a lo mejor no seguir a tan largo plazo, de que tengamos que esperar 6, 7, 8 años, sino antes.
Uh-huh. ¿Qué te parece que, bueno, pues se haya separado la Consellería de Educación de Cultura y Lengua Gallega, que, bueno, pues eran consellerías que funcionaban de forma conjunta bajo la dirección de Román Rodríguez? Ahora, bueno, pues es el alcalde de Aestrada quien asume ese compromiso, y esto implica también, pues, que va a haber dos personas, bueno, pues haciendo esta labor: José López, que asume Cultura, Lengua y Juventude, y, como decíamos, bueno, pues Román Rodríguez, que se queda con Educación, Ciencia, Universidad y FP. ¿Qué te parece, bueno, pues esta división?
Vamos a ver, yo me imagino que es que se realizó por, bueno, por necesidades organizativas y de organigrama de la Xunta, y bueno, vamos a ver, Cultura, al estar metida con Educación, es que a veces Cultura y Educación no las podemos disociar.
Ya. Y Lengua, yo creo que a veces tampoco, ojo, porque...
No, Lengua tampoco. Pero si se le quiere dar mayor importancia y mayor relevancia a la lengua gallega, pues a lo mejor esta decisión puede ser buena. Sin olvidarnos que el área de lengua gallega está dentro del currículum de la Consellería de Educación. Por lo tanto, siempre van a tener... que negociar, ¿no? Consensuar. Pero el hecho, solo el hecho de que aparezca como nombre lengua gallega, a mí me parece positivo, porque la hace visible. Y junto con Cultura puede ser un tándem muy, muy potente. Todo, claro, hay que esperar, vamos a esperar por lo menos, yo ya no digo los 100 días, pero el primer año. Vamos a ver cómo... Se necesita revitalizar la lengua gallega, y no porque en la Consellería de Educación no se le diese importancia, que sí se le daba. Lo que pasa que a veces en los centros se nos olvida que tenemos que darle la misma importancia y las mismas horas de docencia en lengua gallega que en lengua castellana, que a veces se hace.
Ya.
Pero después la lengua vehicular que utilizamos en los centros, a veces entre los profesores, no es la lengua gallega.
Ya. Ya.
Es la
casi nunca, muy pocas veces, sobre justo. Todo sobre entonces, todo en estas comarcas, ¿no?
Claro, a lo mejor estoy de 9 a 10 menos 10 impartiendo ciencias sociales en gallego o ciencias de la naturaleza en gallego, salgo y por los pasillos del centro me estoy comunicando con mis compañeros y compañeras y con el resto del alumnado en castellano. Eso hace que no se vitalice y revitalice y se le dé vitaminas a la lengua gallega. Es como, a veces, como una lengua residual. Y si los propios docentes, que son funcionarios, que tienen que tener la titulación correspondiente en lengua gallega, no le dan valor, aparte hay que pensar que todas las lenguas que un alumno o una alumna pueda aprender va a ser una riqueza. Presente y futura. Y yo espero que este nuevo consejero de Cultura y de Lengua Gallega y Juventude, bueno, pues traiga savia nueva y muchas estrategias y propuestas para revitalizar la lengua gallega. Y separarla de educación la cultura, pues ya en su momento, hace unos años atrás, Román Rodríguez asumió la Consellería de Cultura, coincidiendo con un xacobeo, y Carmen Pomar se quedó con Educación. Por lo tanto, ya hubo un intento en su momento.
Bueno, pues es interesante que haya cambios también, que las cosas avancen, y veremos a ver cómo funciona con respecto a esto. Pues bueno, yo como reflexión, es maravilloso que tengamos competencias en ambas lenguas. Estamos hablando castellano, aquí no pasa absolutamente nada, pero también me parece muy importante que en los coles, bueno, pues los niños aprendan que el gallego, bueno, pues es un idioma muy digno, muy básico, y efectivamente que vale para todos los contextos, no solo para aprobar la materia X, ¿no?, sino también para hacer su vida. Así que a mí eso me parece maravilloso que pase en el cole, porque también es un drama los padres que nos dicen: yo es que le hablo gallego en casa y luego llega al cole y el niño es imposible ya que hable gallego, porque el cole se lleva a cabo, bueno, pues el proceso contrario de que el niño se, digamos, introduce en el idioma castellano para su vida cotidiana, ¿no? Y esto
no debería
es importante.
Ser, porque el decreto de plurilingüismo, que está tan criticado, tan denostado, establece muy claramente que en los centros educativos que no sean plurilingües, tiene que haber un 50% en lengua castellana y un 50% en lengua gallega. Y en los centros plurilingües es un tercio en inglés, un tercio, bueno, inglés o el idioma que es extranjero, un tercio en castellano y un tercio en gallego. Pero yo creo que el problema no está ahí, porque es el amor que le tengamos, o la importancia que le demos al gallego en las aulas, por parte, evidentemente, del profesorado. Yeah. El entusiasmo, la emoción y sobre todo la funcionalidad. A veces a los alumnos de secundaria y los que están ya acabando secundaria, por ejemplo, el gallego y la competencia lingüística en gallego les va a servir, pues a lo mejor para trabajar en Portugal, que lo tenemos ahí al lado.
O y para aprobar una oposición, porque luego el nivel hay que darlo también, ¿no? En los exámenes, sí, por ejemplo, supuesto, oposiciones.
Pero claro, estamos hablando de muchos docentes que tienen superado una oposición, que tienen su competencia en lengua gallega, pero después no lo utilizan
claro, muchas veces.
En el momento que los niños se acostumbren a escucharnos en lengua gallega, incluso los padres más reticentes a la lengua gallega, si nos escuchan a los docentes hablar como algo natural en las conversaciones en el claustro, habría un mayor número de usuarios del gallego.
Pues Teresa Domínguez, vamos a ver qué pasa en este nuevo mandato de Alfonso Rueda, en esta nueva legislatura, y también en lo que tiene que ver con educación y lengua. Veremos a ver cómo se organiza todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada martes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Educar puede ser
un reto complicado,
intuitivo, reconfortante.
Educar es, sobre todo, imprescindible. La pedagoga Teresa Domínguez, Premio Nacional de Educación, responde cada martes a las preguntas de padres y docentes en el programa Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes al mail escueladepadres@gmail.com o al WhatsApp del programa 607-66-2215. En Radio Voz queremos escucharles.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Estamos en una una tierra donde se habla mucho del vino, de sumillers en este ámbito, pero vamos a ampliar un poquito el foco porque hoy hay un curso muy interesante en Vigo, en la Escuela Harina Blanca, un curso sobre el whisky. Y fíjense que es una bebida de la que se habla poco, que se consume bastante, no sé si más o menos que antes, pero que es una bebida muy interesante y de la que sabemos prácticamente nada. Vamos a saludar a Samantha De Noia. Ella es italiana, está afincada en España y vive en Madrid. Allí ha creado su empresa Smoking Barrels, que es una agencia creativa dedicada a la formación, asesoría y captación de inversores de barricas de whisky escocés, porque fíjense que no solo se bebe, sino que además es un activo importante, y de esto vamos a hablar también con ella. Samantha, buenos días.
¿Qué tal, Viviana? Buenos días, un placer estar aquí.
Decía que el whisky es un gran desconocido, ¿no? A pesar de que se consume mucho, pero se conoce poco.
Es correcto, cada vez la verdad que se conoce más. Yo creo que es una cuestión generacional, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a ver como muchos más whiskies, ¿no? Vinculados y asociados a la gente mayor, a los clubes de campo, y hoy en día, digamos, el foco está cambiando. Muchos jóvenes, nuevos consumidores están llegando al mercado, muchos profesionales están enfocando proyectos al whisky, y a eso venimos un poco, a deshacer mitos alrededor de esta bebida y a profesionalizar mucha gente aquí en España.
¿El sumiller del whisky se parece al sumiller del vino?
Necesita un poco más de hígado, digamos. Es parecido, es decir, la cata sí que es cierto que tiene cosas parecidas, pero los mundos son completamente diferentes. El vino va por un lado y es un mundo enorme, y por el otro lado el whisky pues es igual de inmenso, ¿no? Hay regiones, hay países, hay productores, hay muchas categorías, así que es igual de grande.
Claro, estamos acostumbrados a hablar del whisky escocés. Yo no sé si en España podríamos también producir este tipo de bebida, teniendo en cuenta que tenemos bodegas de diferentes variedades, ¿no? ¿Por qué se ha optado menos por este destilado en este país y más en otras zonas?
Pues mira, normalmente es una cuestión cultural. España, Italia, Portugal, Francia son países de vinos. Entonces, claro, la gente pues se tira más o bien a vinos, cerveza, digamos, o si no a destilados de uvas, sean aguardientes, grapas, o brandis o coñac. Ahora la tendencia está cambiando y además hay muchísimos productores en España que están empezando a hacer whisky, además de, sobre todo aquí en Galicia, un nuevo proyecto de una destilería tipo escocesa que quiere hacer un whisky español, envejecidos en barritas de aguardiente, en fin, que tenga este acento y este sello español que defina un poco el carácter de nuestra tierra, ¿no? Serán seguramente whiskies muy diferentes de los escoceses, pero a nosotros seguramente pues tengan cosas que nos gusten más, ¿no? Porque serán más cercanas a nuestro paladar.
Bueno, es muy interesante esto, claro, porque al final un whisky tiene muchos matices. Fíjese que, claro, estamos acostumbrados a hablar de los matices del vino, pero no de los destilados, ¿no? Y es verdad que a nivel ginebra pues se ha explorado mucho en los últimos tiempos. No sé si ese camino se empieza a hacer ahora o se está haciendo ya en algunos puntos en lo que tiene que ver con el whisky.
Sí, es decir, el whisky nunca ha dejado de estar allí. Sencillamente un cambio generacional. Ahora, exactamente por el hecho de que España es un país de vinos, empezamos, digamos, es más fácil que nuestro público se aficione a whiskies que han tenido, por ejemplo, barricas de Jerez, que han tenido maduraciones en barricas que previamente han contenido fino, manzanilla, oloroso. Hay que recordar también que la mayoría de madera para las barricas que se utiliza para toda la industria del whisky viene desde España. Entonces, hay que barrer para casa. Hay que dar a conocer nuestro potencial en cuanto a envinados, a madera, a producción, y hay que posicionar España en el centro de la industria del whisky, por lo menos en lo que es el sur de Europa, ¿no?
Bueno, es muy interesante todo este mundo y sobre todo las expectativas que pueden haber, porque fíjese usted que aquí, lo que ha avanzado el mundo del vino en los últimos años, nos imaginamos que puede haber potencialidades, pues eso, con el mundo del whisky, y desde luego que seguro que puede haber oportunidades en este ámbito. Pero me llama mucho la atención esto de que el vino, es un activo económico. ¿Cómo es esto?
Lo es. El whisky, desde hace unos pocos años, 3-5 años, está empezando a verse cada vez más en España, en tema de inversión. El principio es muy claro, es decir, el whisky según va madurando, incrementa su valor. Es impepinable, digamos. Sí o sí va a pasar que un whisky de 30 años tenga más valor de un whisky de cero. Entonces, los inversores lo que hacen es empezar a entrar en el juego, ya que las barricas de whisky escocés se guardan en Escocia, están custodiadas por el gobierno, invierten en este activo que va incrementando valor, permite, digamos, una flexibilidad a nivel de impuestos, porque es un activo que está guardado, como decía, en estos almacenes aduanales de Escocia, y en 15, 20, 25 años, cuando se vaya a vender esta barrica, pues se llega a rentabilidades de un 16-17% anual. Entonces, junto con los inversores, lo que hay que entender bien es qué tipo de necesidades de inversión hay, durante cuánto tiempo se quiere invertir, cuánto es el budget a disposición, y ahí les ayudamos a hacer una estrategia que les permita, pues, invertir 5.000 y vender por 70.000, por ejemplo, por decir unos números.
Claro, o sea, su negocio es enseñar a disfrutarlo, a saborearlo, pero también a valorarlo económicamente, ¿no?
Eso es. El mundo del whisky, como decía, es enorme y hay que conocer muy bien el producto. Está claro que, bueno, hay algunas destilerías que no tienen las mismas performance que otras. Hay que saber dónde invertir. No todas las botellas son coleccionables. En fin, hay que tener un mínimo de conocimiento para poder enfrentarse a esta inversión. Entonces, nosotros no vendemos inversión, sino vendemos, digamos, la asesoría, el asesoramiento que necesita la gente antes de meter su dinero en juego.
Denos alguna clave para distinguir un buen whisky en los dos ámbitos, en el del paladar y en el económico.
Normalmente, digamos, hay siempre, ¿no?, whiskies que son iconos. Tenemos, pues, no sé, se me ocurre Macallan, por ejemplo, es un icono que todo el mundo conoce, está en todos los lineales. Está claro que hay que siempre mirar a la reputación que tiene la destilería. Si una destilería tiene muy buena reputación, que lleva 200 años abierta, trabajando, y sus productos son muy golosos y muy deseados en el mercado, esto indica a que, uno, el producto va a tener una calidad espectacular, y por otro lado, que la inversión va a ser más segura, porque no va a ser, digamos, va a ser muy poco probable que la destilería de repente cierre, o que la marca desaparezca, o que, pues no sé, pasen, digamos, otros riesgos que se han visto en la industria. Entonces, normalmente, no digo que solo hay que tomar marcas reconocidas, pero esto es un símbolo, una señal de que hay calidad.
¿Va una cosa pareja con la otra? ¿Un buen valor, un buen activo económico va también con un buen whisky en la copa?
No siempre. Es decir, hay whiskies que igual no han invertido muchísimo porque son destilerías tradicionales, familiares, y no tienen el presupuesto que tienen las grandes compañías en marketing, que hacen unos productos que son fantásticos y no tienen nada que envidiar a los productos de masa. Allí entramos, como siempre, ¿no?, en los jugadores del mercado. Quien invierte mucho en marketing, pues está claro que tiene más visibilidad. Ahora, eso no tiene que quitar nada a los pequeños productores que hacen cosas que son fantásticas, que no tienen, digamos, el push que tienen otras marcas, pero que cualquier entendedor y cualquier entusiasta seguramente lloraría tomando una copa de eso.
Bueno, pues el mundo del whisky, que es protagonista hoy en la Escuela Harina Blanca, gracias a Samantha de Noia, como decimos, una italiana afincada en España, que, bueno, pues está abriéndonos los ojos y el paladar a esta bebida, que, bueno, pues es muy antigua, pero a la vez una gran desconocida. Muchísimas gracias por estos minutitos.
A ti, Viviana, un abrazo.
Le deseamos una buena estancia en Vigo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde y ahora nos vamos a dar el gusto de escuchar a Rosana Ojea. Rosana, ¿cómo estás?
Buenos días, Viviana.
Que viene directa de la Academia Compás, bueno, pues para ayudarnos a aprender de música clásica, sí, y demostrarnos cada martes que esto ni mucho menos es algo, bueno, pues que tengamos que dejar ahí arrinconado como, como esas cosas clásicas en el sentido despectivo. No, no, sí, no, sí. Es que aquí lo clásico es lo vigente.
Hay que cambiar un poco ese casi estereotipo. Yo diría que arrastra un poco la música clásica, quizás hasta la palabra clásica nos hace llevarla a otro sitio y dices, esto no puede ser muy moderno, ¿no? Esto de la música clásica. Pero escuchamos más de la que creemos, véase cine, publicidad y muchas de estas cosas que vemos a veces.
Y Rosana nos lo demuestra cada martes. Y fíjense que hasta los que, bueno, pues no tenemos mucha idea de música, ya saben que yo soy muy realista en esto, para eso está aquí Rosana, pues hasta nos damos cuenta de que estas melodías nos suena muchísimo, Rosana, y las hemos escuchado multitud de veces. Oye, lo que no las identificamos, ahora
exacto,
ya sí, claro.
Y aparte, yo creo que a todos nos habrá pasado en algún momento de, por ejemplo, por poner un buen ejemplo, el primer café que probé no me gustó. Fue a base de tomar café que, madre mía,
el
ahora...
primer vino. Ay, eso no,
yo
no
quería estar en el café todavía hasta 2 horas. Pero el caso es que, fíjate, y al final uno se puede volver gran cafetero y dices, ostras, que ahora tengo que tener cuidado de tomar menos. Pero lo recuerdo, ¿eh? Lo recuerdo en la adolescencia con mis amigas que pretendían ir de mayores y yo todavía quería mi Fanta, ¿no? Y había que tomar el café. Me parece que algunas cosas o algunas comidas, algunas, de verdad, o sea, hemos probado a veces, ¿no? Hay algo que luego te acaba gustando. A veces es desconocer o el cambio, algo diferente, que no es lo habitual. Por eso a mí me da pena que esté un poquito alejada, pero también incluso, pues a lo que hablábamos el otro día, incluso en el móvil, ¿no? De las cosas que te saltan o así. Si la tuviésemos un poquito más presente, probablemente nos gustaría más. Si tuviésemos más tiempo y más secciones, más pondríamos y a lo mejor más nos gustaba.
Bueno, vamos hoy con un clásico, sí, que, bueno, pues está considerado uno de los grandes, pero probablemente, pues como el vino, con los años todavía mejor, ¿eh? Rosana,
pues es genial que en realidad estemos bien, aludiendo, ¿no? A café y al vino también. ¿Por qué? Porque esta es una de las melodías, pues quiero decir icónicas, porque también la vamos a escuchar en una de las voces icónicas y por eso la alusión al vino.
Viviamo, viviamo negli edifici che la bellezza rifiora.
Bueno, pues brindando. Este es el brindis de la Traviata, de la ópera de la Traviata. ¿Quién no conoce esto, no? En algún momento lo habremos escuchado y no será porque todos hayamos ido a ver la ópera. Pues esto pues habrá unas poquitas personas o los aficionados, ¿no? Esto sí que es parte pues a lo mejor del más aficionado, probablemente en un lugar, en una ciudad en la que a lo mejor no haya una super oferta, si en algún momento hay algo de ópera, alguna vez será la Traviata, ¿no? Es como una de las que sí, y una de las que se siguen programando un montón. Decía lo de melodía icónica y voz icónica, porque este, bueno, acompañado de una soprano también, ahora mismo en este caso, ¿no? Pero el que empezaba el brindis es Luciano Pavarotti, también.
Conocido por todos.
Nos suena a todos. Y fíjate, leyendo un poquito también de él estos días y demás, es que, claro, este hombre es que era una estrella mediática. De los 90 más bien, cuando era toda esta época de los tres tenores, además. Ya un día traeré algo específicamente de los tres tenores, ojo.
Y es muy interesante porque eso ahora quizás no pase, ¿no? Rosana, esas figuras de la clásica, sí, de la ópera, María Callas antes, después los tres tenores, y ahora nos cuesta más,
sí,
¿no?
Sí.
Poner un nombre así popularmente conocido.
Cuando estaba leyendo acerca de esto, de los tres tenores, que ojo, de verdad que te puedes leer un poco lo que lograron también ellos con la ópera, y ojo, específicamente Luciano Pavarotti, que el hombre pues abrió ahí, se conoció mucho la ópera gracias a él, se hizo como famoso este mundo del tenor, estos son los tenores, ¿no? Todo tenor habrá pasado en algún momento por este dueto, por el brindis, ¿no? Porque es así como este punto de voz espectacular, y en este caso un dúo, que también lo han hecho María Callas. O sea, es un poco un personaje de una ópera, que a veces hemos dicho que es como si fuesen un poco las producciones cinematográficas del momento. Pues era la ópera lo que había ahí a lo grande, ¿no? Para poner una historia. El guionista, que en realidad era el que se le llamaba el libretista, que tenía que poner, pues, el músico, por ejemplo, Verdi, ¿no? Le dicen, ¿se puede hacer algo con este libro? Esta ópera, La Traviata, por cierto, de Verdi, ¿no? Que es uno de los compositores que también nos puede sonar un poquito italiano, famoso por las óperas. Está basado en una novela de Alejandro Dumas, hijo, que es La Dama de las Camelias, que probablemente nos puede sonar algo también, ¿no? Pues, oye, de ese libro, digamos que un músico o algún empresario, aquí había también un hombre metido por el medio, ¿no?, que le dice a Verdi, oye, ¿que no se podrá hacer algo con este libro? Libro que ya había sido pasado a obra de teatro, ojo. Y entonces es un poco como que le ven, ¿no?, las posibilidades, y necesitan al que se le llama el libretista, que sería como, pues, como el guionista. Entonces, ¿no? Entonces este libretista hace el guión. En ese guión tiene que estar pensando que también el músico tiene que ir poniendo, pues, estas secuencias, como puede ser el brindis.
Pero el libretista compone la música.
El libretista es como eso, el guionista, ponte,
o adapta,
¿no? Adapta. Y entonces el músico luego es con el que, oye, entre la historia, este libreto, pues hace ahí la música, ¿no? Para toda esta, bueno, novela, La Traviata, ¿no? La obra de teatro, y en concreto este brindis. En este caso, por supuesto, había también versión con María Callas, pero bueno, como ya ha venido varias veces, ¿no? Bueno, pues esta
dejamos descansar.
Es una soprano australiana, concretamente, que se llama Joan Sutherland. Y bueno, obviamente, pues Pavarotti ha ido acompañándose de mucha gente. Él también, parte de esta popularidad es porque luego muchos discos, se supone, este hombre estuvo 40 años cantando y con un, digamos, un, decían incluso como sin pérdida de calidad, ¿no? Durante estos 40 años. Al sus 19 es cuando un poco decide ser cantante. Fíjate que no es esta, a veces hablamos de pianistas o violinistas, que es más desde los 3 años.
Ya, a los
6 ya dieron el primer concierto. Bueno, con los cantantes a veces es distinto. En el propio conservatorio, un poco, ya cuando empiezan más a trabajar la voz, les tiene que haber cambiado la voz ya. Claro. O sea, esto se hace ya un poco a partir de adolescentes, ¿no? Pero digamos que Pavarotti no andaba mucho tampoco en estos derroteros. O sea, le gustaba mucho el fútbol, por cierto. Pero luego, eso, a los 19 sí que se empieza a dar más cuenta de esto. En su casa, que por cierto, de una familia así humilde, pero sí que les gustaba, ¿no?, la lírica y demás. Y la madre, creo que como que coincidían en una fábrica de tabaco con otra madre que sí que era soprano, hacía, bueno, ¿sabes? A veces en los
familiares de la vida, ¿no?
En lo privado, ¿no? A veces también, pues oye, esta gente que luego es tan famosa y conocemos una parte de ellos así muy hacia el exterior, tienen también estos detallitos que nos pueden pasar un poco a todos, ¿no? Que por un amigo que trabaja en no sé qué, o por un contacto que tal, también un poquito te abre ese mundo, ¿no? Y lo que tenía él era, pues, realmente un talento natural, pues tenía unos agudos especialmente que le salían fáciles, ¿no? Pues cuando se habla de esto del do de pecho, por ejemplo, ¿no? Pues este hombre, pues, tenía una capacidad extraordinaria. La imagen es también bastante icónica, la de él. Yo creo que si conocemos a Pavarotti y pensamos en Pavarotti, pensamos en el frac así, negro, ¿no? El pañuelito en la muñeca blanco, que siempre lo llevaba en la mano. Y así como muy enérgico, jovial, ¿no? Claro, pues así esta voz. Bueno, lo del pañuelo, de hecho, por cierto, pues es otra anécdota, porque este pañuelo blanco, que bueno, es así, no es muy disimulado, ¿eh? O sea,
no. Está, es, ¿no?, una pose incluso, ¿no?
Pues surge incluso de que yo creo que él un poco, pues imagínate, con su asesor o manager, no sabía muy bien qué hacer con las manos, Pavarotti. No, esto se sabe de cuando...
A los periodistas nos dicen, empezad cogiendo el boli, ¿no? Las presentadoras, presentadores, claro. Y ahí, mira, pañuelo.
Pues esto surge de, bueno, igual el boli no quedaba muy bien en este caso. Batuta, pues ya la tiene el director, ¿no?, de la orquesta, pues un pañuelo. Y claro, casi parece que podemos imaginarnos que es una gimnasta, ¿no? Cuando va con la cinta, pues este pañuelo se hizo parte de esta imagen de él. Que luego, bueno, hay mucho eso. Yo creo que quería ya especialmente esta fomentar esta energía, ¿no? Que lo vieses como alguien muy sonriente, alguien con energía, porque luego, obviamente, hay la historia turbia, ¿no? Uh-huh. Tipo. Ya, este manager ya. Luego se separan, una crisis, escribe un libro en la que, bueno, pues lo típico, hay cierta historia un poco detrás. Pero desde luego, a efecto de lo que hizo un poco pues por la ópera, porque la gente viese estas pues canciones, digamos, ¿no? Ya te decía antes que algún día traeré algo de los tres tenores y hablamos un poquito de esto porque fueron un súper fenómeno. Un concierto que hicieron en los 90 en Roma, en un paraje así muy espectacular. Fíjate, por lo que decías antes también de cómo han cambiado las cosas. Clausura de un mundial de fútbol.
Ya.
Imagínate ahora esto metido en un mundial de fútbol. Parece que no nos pega tanto, ¿no? Uh-huh. Pues esto en los 90, oye, había sido un superhito. El concierto, 800 millones de personas de audiencia. Esto lo había retransmitido la RAI para 54 países. Y esto había sido, claro, un éxito, oye, de los tres tenores. Tiene este ritmito, ¿no? Así además tan peculiar. Y este inicio. Esto sucede en el primer acto de esta ópera, ¿no? Las óperas van un poco como si fuese un poco como si las pelis, no sé, si los bloques de anuncios que había antes nos sirviesen de esto, ¿no? Para uh-huh. separar un poco partes de la peli, ¿no? Entonces tiene tres actos, la Traviata. Y este brindis sucede en el primer acto, obviamente, pues en esta novela, como siempre, ¿no? Hay alguna historia un poco de amor no correspondido. Esto está basado un poco en una aristócrata, se enamora, ¿no? De este personaje. Y aquí en el brindis están un poco al principio, tienen un amigo en común que les dice un poco, están en una fiesta nocturna, y entonces les dice, oye, haced aquí alarde de vuestra voz, ¿no? Y ¡bumba! Aquí empiezan entre los dos, ¿no? Con este dueto, claro, fiesta nocturna, animando al brindis. En realidad, en la primera frase, cuando empieza él a cantar, ¿no? En italiano dice «Liviamo negli eti calici», que es algo así como «bebamos de los vasos», porque esto, vamos, es que resplandece la belleza, ¿no? O sea, animando al brindis a la fiesta. Bueno, y eso, es uno de los dúos más famosos de la historia de la ópera. Si te encuentras recopilatorios de música clásica, de ópera, arias, obviamente está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, te diré que en piano solo es una de las piezas por las que pasamos siempre incluso con gente que empieza.
¿Ah, sí?
Porque además, como la conoces, incluso alguien que empieza incluso sin mucha idea de lenguaje musical, uh-huh. de solfeo, ¿no? Y entonces te dicen, ¿pero cómo voy a tocar si no sé solfeo? Pues no. Como la conoces, realmente tú puedes tararear esto, ¿no? Lo tienes en la cabeza. E incluso ves el papel delante, que a lo mejor pues tú ves allí unos dibujitos, unas líneas, si no sabes nada, ¿no? O a lo mejor diste en algún momento solfeo y algo sabes, o sabes situar las notas. Pero es muy curioso que al saber tú cantarla, o tararearla, o algo así, a mí eso me sirve un montón, porque dices, ostras, esto es que estás cantando, en realidad vas haciendo lo que pone este papel, ¿no? Entonces es, bueno, casi una forma un poco al revés a veces de empezar pues algo que no conoces y te suena a chino, ¿no? Porque sí conoces algo en la música, sí lo conoces. No,
es fácil de tocar, por lo tanto, Rosana.
Bueno, hay otras melodías, por ejemplo, este salto al principio, ta 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 ta, uh-huh. esto es un salto incluso en la voz, ¿no? Uh-huh. Pues en el piano nos pasa un poco lo mismo, es como unas notas que están ahí un poco separadas con los dedos. A lo mejor no es la partitura más inicial así arreglada, pero
de las que más
pero
lucen.
Estamos ahí, ¿eh?
De las que más lucen.
Exacto, y un poco a como hay que acabar tocándola, oye, pues con cierta alegría, ¿no? Lo que nos transmite esto también, este es el punto que hay que lograr llegar ahí. Digamos que al final pues te lo pasas muy bien.
¿Qué versiones nos traes? A ver qué reconocemos ahí.
Bueno, pues verás, antes de pasar por el jazz, que claro, la encontré. Y además, ojo que se reconoce, bueno, ya verás.
total, ¿no? Pero quería pasar antes por una versión que no la vamos a reconocer tanto. Es como si ya esta melodía tan incrustada que tenemos del Brindis de la Traviata nos la encontrásemos haciendo florituras, nunca mejor dicho, en una versión que es para piano y para flauta. Entonces la flauta empieza a hacer fantasías y cosas por ahí un poco variadas. Esto que no nos suena, en realidad, ¿no? Al principio, esto es lo que se llama a veces, pues en música clásica, ¿no? De repente tienes un dueto también, antes eran voces. Bueno, pues ahora hay un dueto que es piano y flauta, que ya se le llama así, fantasía. Una fantasía sobre la Traviata de Verdi, ¿no? Entonces estos son, bueno, pues a lo largo de 10 minutos, el piano y la flauta van un poco, ojo, pasando por toda la ópera, ¿eh? O sea, toda la ópera. Sabes que las óperas son 2, 3, 4 horas. Oye, pues esto, resumido y comprimido a 10 minutos, y en algún momento sí que parece, ¿no? Parece que suena más ahí el brindis en un momento dado. Bueno, pues la flauta va haciendo ahí sus florituras. Hay quien lo arregla, por ejemplo, yo en compás tendré el día 26 a Rasa Vivainiene al piano y a Fernando Raña, que son pues profes de aquí, de los conservatorios, y ellos particularmente tienen mucho recorrido concertístico. Tocan esto, tienen también en el repertorio pues otra fantasía sobre otra ópera, sobre Carmen, de la que hablábamos la semana pasada. En esa concretamente sí que se escucha la habanera más, oye, más calcada, ¿no? Esta es como más eso, floritura, floritura, floritura. A veces te parece que te suena más y es como el lucimiento de flautista, digamos. Y bueno, pues como son 10 minutos, que a lo mejor alguien que conoce la ópera puede reconocer algo, alguien no, pero es muy agradable de escuchar todo esto.
Es más melódico, así, más suave.
Exacto, exacto. Aparte piensa que eso, no estamos exactamente en el brindis, sino que esto va como garabateando, ¿no? Por toda la Traviata. Y, por supuesto, hay una versión así un poco más jazzera, pero que de verdad que sé. Otra vez, fíjate, curiosamente, en esta que es más clásica, no la reconocemos, la melodía, pero en esta de jazz, pues sí. Ya con el principio sabemos que estamos en otro sitio. Ya por el ritmito, esa cosa.
Claramente.
Calcado.
Ahora sí.
Y luego, por supuesto, ¿no? Aquí nos lo plantean, pues eso, más específico al principio, y luego esto pues irá desarrollando, que es un poco lo que tiene el jazz, ¿no? El tema, y luego ya pues también las florituras. Pero esto es lo que pasa, bueno, pues eso, con una melodía icónica que realmente está ahí, que hay un compositor que ha acertado, digamos, ¿no?, poniendo una melodía, y luego a la melodía la puedes adornar de diferentes formas, ¿no? Y empiezan, bueno, pues todas estas versiones. Y es algo que permanecerá ahí siglos y siglos, permanecerá. A mí me parece eso, como que conocemos más ópera de la que creemos, ¿no?
Muchísimas, y es más que lo comprobamos clásica. Cada martes, fíjate, sí, sí. Y además, claro, pues no sabemos, no entendemos qué está pasando ahí, pero algo se está activando en nuestro cerebro, como dices, porque eso me suena.
Oye, y además que a veces no tenemos estos ratitos y estamos todos tan ocupados y tan apurados y demás, ¿no? Pero a mí lo que me sucede es que cuando tengo la oportunidad de enseñar esto a alguien o de escucharlo, hombre, esto siempre es un rato agradable, escuchar esta música, y en ningún caso nos estresa más. Yo es el de verdad, lo que me asombra de este factor música clásica, que en serio que yo creo que es que nos sienta especialmente bien.
Para
para la próxima fiesta y el próximo brindis, que pues en cualquier momento, ya mismo, pues ya sabemos, nos acompañamos de Pavarotti, ¿eh?
Yo creo que a mí me encantaría que fuese más común tener ahí, sí, ¿eh?, una listita de música clásica muy apropiada también para ciertos eventos que a lo mejor no nos la imaginamos tanto, ¿eh? Algo así más nocturno, una cenita o lo que sea, porque los hay, ¿eh?, como esto.
Eso que nos enseña Rosana Ojea cada martes. Rosana, muchísimas gracias. Y nos despedimos así, por todo lo alto, con Pavarotti. Les dejamos con la información deportiva. Regresamos mañana a las 12 del mediodía. Que pasen una buena tarde de martes.